Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la División de Español de la American Translators Association, ATA. Soy Charo Welly, actual administradora de la división y miembro del comité del podcast. En este episodio, Andy Denso, abogada y traductora argentina, certificada por la ATA, dedicada a la traducción jurídica y miembro de los comités de medios sociales y de desarrollo profesional de la División de Español, tiene el honor de entrevistar a Rudy Heller. Rudy es traductor certificado por la ATA con más de 40 años en la profesión. Rudy fue administrador de la División de Español del 2000 al 2004 y también participó como director en la ATA desde el 2013 hasta el 2015. Rudy también se ha desempeñado como intérprete federal certificado e intérprete consecutivo y simultáneo de conferencias por más de 35 años. Rudy también es antiguo instructor de traducción e interpretación en la Universidad de Massachusetts y en Clark University.
Buenas tardes, Rudy. Es un placer, pero más que nada un honor, entrevistarte hoy para la División de Español de la ATA. Tenés una impresionante y larga trayectoria dentro de la traducción y de la interpretación. Me gustaría que comenzáramos y nos contaras un poco más de cómo empezaste en este mundo fascinante de la traducción y de la interpretación, de dónde venís y cómo fue tu carrera. Adelante.
Andy, ante todo, te agradezco a ti esta oportunidad de dirigirme a todos mis amigos y futuros amigos en la División de Español. Y no sé si soy merecedor de esta entrevista, pero anyway, ese es otro cuento más largo. Pero Andy, te agradezco también que te hayas ofrecido para entrevistarme. Pero mira, respondiendo a tu pregunta, yo incursioné en este mundo de la traducción y la interpretación por accidente. No tengo formación formal en mi época eso no existía. No había escuelas o facultades de traducción o de interpretación. O si las había, yo no las conocía. Mi padre era exportador en Colombia y él me pedía que le tradujera los manuales que llegaban de maquinaria nueva, porque él nos metió a nosotros en un colegio bilingüe y aprendimos a hablar inglés y español. Mi hermano y yo, inglés y español, lo hablábamos indistintamente. También en casa hablábamos alemán porque mi papá era austriaco y su madre nunca quiso aprender. Mi abuela nunca quiso aprender español. Entonces nos tocaba
parlamentar
auf Deutsch. Ya. Hace mucho tiempo no lo uso, así que, como dicen los gringos, what you don't use, you lose. ¿Ya? Pero bueno, él me ponía a traducir y luego me devolvía mis traducciones hechas a máquina, escritas a máquina, sin memoria ni nada, porque eso no existía. Me las devolvía llenas de marcas rojas. Y al principio me ofendió mucho, pero me enseñó mucho él a redactar bien, que es parte fundamental de esta profesión. Con el tiempo fui aprendiendo, luego me vine a vivir a Estados Unidos y lo que se me ocurrió como empleo era eso de traducir o de ser intérprete. Inicialmente pensé que lo que me gustaría es ser auxiliar de vuelo y servir tintos bilingües o servir un café bilingüe. Pero mi esposa, por suerte, me dijo, eso
mejor no
es lo tuyo, mejor no. Y entonces trabajé con una agencia de traducción donde aprendí cómo no se maneja un negocio de traducción, porque ellos lo hacían todo al revés. Al único que no trataban bien era el traductor. A todos los demás los trataban como reyes, pero al traductor que era el que hacía el trabajo. Pero me tomó un año de trabajo ahí para aprender eso. Ese es mi inicio en esta profesión.
Muy bien. ¿Y de qué parte de Colombia sos?
Yo soy nacido en Bogotá, pero criado en Cali. Cali, que llamamos la sucursal del cielo. Cali, wow. La sucursal del cielo, y también le decimos la capital de la salsa. Lamentablemente no soy el mejor bailarín del mundo, pero me encanta bailar porque todos los caleños bailamos. Sí, es un sitio muy lindo que añoro y que a diario pienso en mi Cali. Sobre todo durante el invierno. Vivo en Boston ahora.
Oh, claro.
Los inviernos acá comienzan el invierno comienza en septiembre y termina en agosto. Así que, no mentira, hay como dos mesecitos de calorcito, pero siempre pienso en mi Cali.
Por supuesto. Bueno, y vos sos traductor e intérprete. ¿Tenés alguna preferencia por traducción o por interpretación? Y si tenés alguna, contanos cuál es.
Andy, yo comencé como traductor para mi padre. Y luego cuando llegué aquí trabajé de traductor más que todo. Pero siempre me gustó la interpretación. Y uno en la vida, siendo bilingüe, y pues encuentra muchas oportunidades para ser intérprete y le da a uno lo que ahora en Colombia llaman un feeling muy bueno de poder ser ese intermediario exitoso que comunica a dos personas y hacerlo presencialmente es muy bonito y muy satisfactorio. Entonces comencé a interpretar. Se me presentó la oportunidad, me lo comentó una colega intérprete con quien había trabajado, compatriota tuya, a propósito, Ani, me dijo, mira, van a dar el examen federal para trabajar en los juzgados federales, ¿por qué no lo tomas? Tienes que tomar la parte escrita y si la apruebas, puedes tomar la parte oral. Yo nunca había trabajado en un juzgado y la parte escrita la pasé fácilmente porque eran sinónimos, antónimos, comprensión de lectura, muy sencillo. Pero la parte oral, nunca había hecho nada de esa índole y pues troné el examen. No lo reprobé por 1000 puntos, pero creo que había que, digamos, la cifra, había que aprobar 80 puntos y yo saqué 75. O sea que no fue terrible, pero no fueron los 80 puntos. Aprendí una lección enorme ahí, que uno no se debe meter en cosas que desconoce, ¿ya? Y me ha servido mucho como intérprete yo, por ejemplo, no soy hábil en el ámbito médico. Es decir, ese es como hablar en chino, es otro idioma. Y lo aprendí también cuando me asignaron una conferencia médica y yo lo había estudiado bien el tema, era oftalmología, había estudiado bien el tema, pero cuando comenzaron a hablar en la tarima, unos señores y no les entendía nada, pues me vi a gatas ahí. Por suerte trabajaba con una buena intérprete que cumplió la función de ambos hasta que encontramos un reemplazo que me reemplazara. Lo que más me asustó fue que vi a una de las participantes del Congreso que le puso a su cámara de video los audífonos. O sea que mi traducción terrible la estaban grabando y la iban a mostrar quién sabe dónde. Entonces ahí aprendí otra lección que uno no debe meterse. Entonces yo comencé como traductor, seguí como intérprete. En la segunda oportunidad sí aprobé el examen y he seguido trabajando como intérprete de conferencia aquí en Boston. Hay muchos congresos, más que todo porque hay tantas universidades y unas prestigiosas como MIT, Harvard, que traen mucha gente. Y entonces me ha servido mucho, ha sido una profesión hermosa, ambas.
Pero me no gusta, tenés una preferencia.
Prefiero la traducción. porque en la traducción tienes oportunidad de investigar, de escoger la mejor palabra, de organizar tus oraciones, de reescribirlas, de voltear un párrafo, de hacer toda clase de modificaciones para que quede perfecto y que no huela a traducción. Sí. Mientras que en la interpretación no tienes tiempo para hacer todo eso, pero la interpretación tiende a ser como efímera. Se dice y las palabras se van y ya nada queda. Tú como abogada lo sabes.
Sí.
Lo que está escrito es para toda la vida. Lo que se dice se puede desvanecer en un instante. Así que me gusta la interpretación en ese sentido, pero la traducción da mucha más satisfacción.
Concuerdo con vos en eso. Vos también fuiste instructor de interpretación y de traducción. En tu opinión, ¿en qué cambió la profesión y cómo crees que se debe enseñar en el mercado actual?
Bueno, yo fui instructor de traducción, por lo que la división de español en sus inicios, y todavía existe, ya no participo yo, pero en sus inicios, dos traductores muy hábiles, una argentina y un español, crearon algo que se llamó Espalista, que era la lista de consulta de miembros de la División de Español de la ATA. Y en Espalista yo colaboraba y siempre he tenido el cuidado de leer y releer lo que voy a enviar, antes de enviarlo, releerlo, para asegurarme de que quede bien escrito. Y a raíz de mandar mensajes, más o menos, no sé si bien redactados, pero sin errores gramaticales, sin errores de ortografía, es decir, cosas muy básicas, me invitaron a contemplar la posibilidad de ser corrector del grupo de correctores del programa de certificación, que en esa época no se llamaba certificación, sino, no me acuerdo el otro nombre, esto de los años toma factura. Así las cosas, son tantas cosas que debería acordarme que ya se me olvidan casi todas.
No, pero bueno, gracias por compartir todo esto con nosotros.
Entonces me invitaron a ser corrector. Uno pasa por una serie de pruebas, me aprobaron y a raíz de eso y de ver los errores que cometía la mayoría de los candidatos, decidimos que era importante, dentro del grupo de español, decidimos que era importante impartir unos cursos para enseñar. La traducción tiene, según la certificación de la ATA, tiene dos vertientes, la mecánica y la estratégica. La estratégica es entender el idioma fuente y poder expresar lo mismo en el idioma meta. Ya, esa es una parte importante de la traducción, obviamente. La segunda parte, la mecánica, es redactar bien, puntuar bien, acentuar bien, buena ortografía, buena sintaxis, buena semántica, todo eso, eso se puede enseñar muy fácilmente. Entonces los cursos nuestros se basaban precisamente en enseñar esa parte básica, porque ahí es donde veíamos la gran mayoría de los errores de traducción, eran en la parte mecánica, no poder redactar bien en el idioma meta. A pesar de que muchos candidatos eran periodistas, toda clase de peritos en toda clase de temas, pero les faltaba la redacción. Cosa que a mí en un inicio como traductor también me faltó. Me acuerdo haber traducido un librito para un banco de aquí de Boston y por suerte pasó por un corrector, porque el corrector me marcó una cantidad de tildes que yo me había comido y que simplemente no sabía que cuando se preguntaba cuándo, o cuando era en forma interrogativa el cuándo o el dónde y el por qué, llevaban infantil leyendo otras ocasiones. No, eso yo no lo había aprendido. O lo había aprendido y se me olvidó. No sé. Pero, por suerte, alguien me corrigió eso y de eso aprendí. Y veo que esos son los errores más comunes en los exámenes de lata. Y por eso decidí participar en una serie de cursillos de instrucción. Más que todo como preparación para aprobar el examen de certificación de lata. Ya no lo hago porque ya no soy corrector, ¿ya? Pero gocé mucho haciendo eso porque uno conoce mucha gente y es lindo cuando uno marca algo y la otra persona dice, ¿sabes? No me había dado cuenta de eso. Y eso es muy satisfactorio, ¿ya? O al revés, cuando lo pillan a uno cometiendo errores.
Muy bien. Y ahora que, hablando del mercado actual, cómo han cambiado las cosas, hay también una expansión de la inteligencia artificial en nuestra profesión. ¿Cómo ves el futuro de esto? Y volviendo un poco a la pregunta, si deberíamos cambiar algo en la forma de enseñar traducción.
Andy, tengo un colega aquí, otro compatriota tuyo, Eduardo Berenstein, también de la ATA. Eduardo, en una ponencia que dictó en la New England Translators Association, dijo que el traductor exitoso del futuro no solamente tiene que ser un buen traductor, un excelente traductor, y en eso nunca puede fallar, tiene que ser un traductor soberbio, que no falla nunca, ¿ya? Pero además tiene que ser un experto en informática o en cuestiones digitales, tiene que saber manejar memoria de traducción, tiene que saber buscar, usar IntelliWeb, tiene que saber usar los traductores automáticos con criterio. Es decir, todo eso el buen traductor tiene que saber hacerlo, porque ya el traductor de los cinco elefantes, la señora que tradujo todos los éxitos de literatura rusa a mano, eso ya no existirá, pero no tiene futuro como profesión. Entonces, no solamente tienes que ser buen traductor, sino que tienes que saberte todas esas cuestiones mecánicas, todas esas cuestiones informáticas, digitales, para poder agilizar tu trabajo y para cerciorarte de que seas coherente a toda hora. O sea que es importantísimo aprender todo eso. En mi época todo era máquina. Uno encontraba un error cuando metía el papel en el sobre y te tocaba sacarlo y reescribir toda la página. Hoy corriges en un instante una página sin ningún problema. Ya ni siquiera imprime, mucha gente no imprime. Yo no sé traducir sin imprimir. Yo traduzco en pantalla, luego imprimo, hago mis correcciones a mano y yo mismo inserto mis correcciones y las verifico, porque muchas veces por estar corriendo meto la pata en la corrección y luego una traducción que tenga un error de ortografía, sí, aunque sea mínimo o por haber metido mal una corrección, que te comiste una I o una A o una M, es una traducción que para mí no sirve. Ya, un error en una traducción es fatal. Es como para que ese cliente no te vuelva a mandar nada. Y yo no puedo darme ese lujo porque necesito a todos mis clientes. Si no, no podría vivir de esto.
Tal cual.
Y es importante recordar que esta es una profesión. Este no es un hobby. O por lo menos para mí no ha sido un hobby. Me encanta. No hay nada que me guste más que traducir e interpretar.
Es una pasión.
Es una pasión. Y hay que hacerlo de manera apasionada. Y hay que hacerlo con amor. Porque se dan cuenta, si lo hacen así muy por encimita, todo el mundo lo sabe. Y si no lo saben ellos, porque no son... Mira, el insulto más grande en mi familia no es decirle a alguien, mentarle la madre a alguien, o decirle que es un mal, no sé qué. No, no. El peor insulto es decirle a alguien monolingüe. Ya, si le dice, es decir... pero Andy, mis clientes monolingües no se dan cuenta de mis errores, pero yo sí me doy cuenta. Y me trasnocho y me desvelan. Y al otro día tengo que llamar y decir, mira, ¿me puedes cambiar ese D por un N? But why? It's already gone to print. Well, I'll pay for the difference. Porque uno tiene que ser coherente y tiene que ser honesto. Y si uno metió la pata y le costó al cliente algo, imposible cobrar por la traducción y de hecho hasta pagar por el daño que hizo uno, creo yo.
Totalmente, sí, tal cual. Cambiando de temas, vos estuviste muy involucrado en la ATA. ¿Qué rol estuviste dentro de la ATA?
Bueno, mi primer rol fue ser miembro de la ATA. Y creo que duré como 10 años como miembro de la ATA sin hacer nada. Recibía el Chronicle, lo leía a veces o leía partes o ni lo miraba. Pero me jactaba de ser miembro de la Asociación de Traductores de Estados Unidos. ¿Ya? Y les decía a mis amigos que se vincularan también, que se inscribieran, que era importante, a mis colegas. Luego fui a un congreso y me acuerdo que fue en Hilton Head Island. No me acuerdo si eso es North Carolina o South Carolina. Pero alguien en ese tiempo, la administradora de la división de español, que creo que fue la primera administradora, era Alicia Marshall. Y Alicia se me acercó un día, nos preguntó a varios a la vez, en voz alta, ¿quién se apunta para escribir una reseña de esta ponencia que van a dar acá? Y nadie levantó la mano y me dio a mí como vergüenza de que nadie se había ofrecido. Entonces yo me ofrecí. Inmediatamente Alicia me marcó de por vida, porque cada vez que necesitaba algo, me pedía algo. Y entonces ella fue la que me incorporó y me incorporó de tal. Yo comencé escribiendo reseñas de presentaciones y ocasionalmente algún articulito, pero ella fue la que me enseñó que para poder hacer algo importante debía colaborar bastante. Y entonces me ofrecí como candidato para la administración de la división. Y lo hice por 2 años y luego 2 años más. Aprendí muchísimo. Aunque para ser administrador no hay que ser buen traductor. Uno tiene que ser buen administrador, pero no tiene que ser buen traductor. Y pues, sí, para la ATA ha sido importante para mí por ese motivo, porque me ha permitido meterme bien en la profesión y conocer a mucha gente que me ha enseñado muchísimo más de lo que yo he podido enseñarles a quien sea. Entonces yo fui, y luego también me eligieron para la junta directiva. Estuve en la junta directiva dura 3 años el cargo de director. Yo solo pude estar 2 años porque luego me dijeron, ¿sabes qué, Rudy? Salte de ser director y te ofrecemos la secretaría de la asociación. Y yo acepté, pero por cuestiones de salud tuve que retirarme y no pude completar los 3 años, solamente completé 2. Pero me hizo falta ese último año, aunque...
Bueno, igual te agradecemos tanto, que has dado tanto, tanto a la ATA. Estamos muy, muy felices y de conocerte y de todo lo que diste.
Gracias.
¿Puedes decirnos lo que, si empezaras la carrera ahora, qué consejo darías a alguien que empieza ahora? Y después te voy a pedir que me des un consejo para la SPD. A ver. Primero empezamos, si alguien empieza la carrera ahora, ¿qué consejo le darías?
Bueno, el consejo más importante es que lo tome en serio, que esta es una profesión y no un pasatiempo. ¿Ya? Si quieres ser profesional, tienes que tomarlo en serio. El segundo consejo, que es como un corolario de eso, es que aunque lo tomes en serio, no es cuestión de vida o muerte. ¿Ya? Uno tiene que tener una vida aparte de su profesión. Lo digo porque al principio yo, lo que pasara por delante, yo lo recibía para hacerlo. Y me trasnochaba noche tras noche, haciendo mis traducciones. Y se me olvidó a veces que yo tenía hijos y que tenía esposa y que tenía madre a quienes también tenía que atender, por lo que estaba metido haciendo mi trabajo y que tenía que entregarlo mañana, como siempre. Todo lo quieren, cuando es un buen cliente lo quieren mañana, cuando es un cliente mediocre lo quieren ayer, sí. ¿Ya? Pero siempre está la carrera, ¿ya? Entonces, ese es el segundo consejo, no olvidar que uno tiene ese otro aspecto de la vida que quizás es más importante que el trabajo. Pero hay que hacer ambas cosas. Otro consejo, Andy, para un principiante es que uno tiene que participar de lleno en todo lo que haga, con amor y con pasión siempre. Si te metes a la ATA, no es para ser miembro de la ATA, no es para ir una vez al año a un congreso, es para participar de lleno. Y si no estás listo como principiante a ser miembro de la ATA, que yo recomiendo todo principiante de hacer, tienes que meterte a tu asociación local. Y si no estás listo para hacer un papel importante en la ATA o un papel protagónico, tienes que hacerlo a nivel local, porque solamente así es que uno aprende a reconocer qué necesita la profesión, qué es lo que uno puede aportar, y solamente así es que te llegan los réditos, que no necesariamente son monetarios, pero la satisfacción de conocer colegas que están dispuestos a compartir contigo lo que saben, eso solamente se obtiene si participas. Es muy fácil ser la mosquita muerta en una esquina que nadie se da cuenta quién es, o que tal vez te reconozcan porque vas a las reuniones pero nunca dices nada. Es mejor decir algo.
Totalmente. Siempre. ¿Y qué consejo podrías dar para la ESPIDI, para nosotros que estamos ahora en la división de español? ¿Tenés alguna?
Eso ya es más difícil, porque mira, Ana, en mi época, cuando yo fui administrador de la cuota que pagaba cada miembro, $15 de esa cuota me correspondían a la división.
Correcto.
Y uno podía gastarlos o invertirlos como le parece importante. Eso ya no lo hacen, lo han modificado, así que esa parte ya es más difícil. ¿Qué consejos dar? Mira, un consejo importantísimo es escuchar lo que pide la gente, porque uno puede tener muy buenas ideas y las mejores intenciones, pero no siempre concuerdan con lo que quieren los miembros de la división. Así que uno tiene que no solo escuchar y esperar que ellos hablen, sino instarlos a que hablen, invitarlos a que participen, a que colaboren, a que critiquen, a lo que sea, pero tratar de meter a la gente, porque solamente trabajando en conjunto es que se logra lo que se quiere lograr. Pero mire, la división tiene a intercambios, que es muy lindo. La división tiene el congreso anual con la cena anual, que es muy linda también. Hay cosas muy bonitas y gente que se presta para dirigir, y eso está bien establecido. Yo no sé qué consejo podría dar,
okay,
a un futuro administrador, que escuche, es lo único.
Sí, yo creo que eso en la vida es importante,
en
escuchar.
La vida, no solo en la vida, exacto.
Y para finalizar nuestra conversación, generalmente pedimos a los invitados que nos compartan algunas palabras de sabiduría sobre la traducción o la interpretación. ¿Y qué consejo impartirías a nuestros oyentes? ¿Al que comienza o al que ya está avanzado?
Ya. Más fácil esta pregunta que la anterior. Mira, tanto para el que comienza como para el que lleva años de trayectoria como yo, esta es una profesión. Uno vive de esto, ¿ya? No debes regalar tu trabajo. No digo que nunca, porque no hay nada más satisfactorio que hacer un trabajo pro bono para alguien que realmente lo necesita, sea alguien que no tiene fondos y que tiene que traducir su partida del matrimonio, lo que sea, ¿ya? Eso lo he regalado yo muchas veces. Pero en cosas más grandes también, ayudar a una entidad que está distribuyendo fondos después de un huracán o lo que sea, alguna catástrofe, lo que sea. Siempre hay que dar trabajo pro bono, pero cuando vas a trabajar con un cliente, tienes que cobrar, y cobrar bien, porque el trabajo tuyo como traductor es importantísimo. Si no hablas, si tu cliente solamente habla inglés y quiere venderle al público hispanohablante, tiene que hablarles en español, y solamente tú puedes hacerles esa, facilitarles esa comunicación. Así que yo sugiero a todos, principiantes y veteranos, que aumenten su tarifa todos los años. Sea un cuarto de centavo, sea medio centavo, sea un centavo, sean 3 centavos. Pensar en la posibilidad de aumentar la tarifa todos los años. Hay años en que no se puede, ¿ya? Pero sí tener eso muy presente siempre. La otra cosa es que uno nunca deja de aprender. Uno tiene que estar dispuesto a aprender sobre lo que sea. Puede ser temas de gramática. El otro día leí algo sobre la palabra quién. Lo leí en el boletín diario de la Fundeo. No terminé de leer, lo leí esta mañana, no fue del otro día. Pero no lo terminé de leer porque tuve que trabajar, pero siempre estar dispuesto a aprender, reconocer que uno, cuanto más sabe, menos sabe.
Total.
¿Ya? Y no solo, ya, no solamente sobre el tema de la traducción, sino sobre la gramática, la redacción y todo en general.
Bueno, Rudy, en nombre de la División de Español y el Comité de Podcast, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir toda tu sabiduría y tu conocimiento. La verdad que es un regalo de la vida esto. Que tengas una buena tarde.
Gracias, Andy. Espero haber dicho algo sensato. No siempre me resulta. Muchas veces no, pero gracias, Andy, a ti y a la División. Y colegas, sigan trabajando. Y sigan cobrando.
The Spanish Language Division, SPD, is the American Translators Association, ATA's largest division. With over 4,000 members around the world, we help the world to connect in Spanish. The aim of the ATA SPD podcast is to help you move forward, evolve, and improve your business and your lifestyle as a language professional. Throughout these episodes, the members of the ATA Spanish Language Division and special guests will share ideas and actionable strategies for greater motivation, creativity, communication, and contribution in today's world. Each episode of this podcast is the result of the collaborative effort of the SPD Podcast Committee members, because together we always grow. Thank you for listening to our episodes that you can find through Buzzsprout, iBooks, Spotify, and iTunes. Thanks for sharing.